Oldies, con David Otero.
Es complicado decidir cuál es el mejor álbum de la carrera de los Beatles, pero para muchos este es un firme candidato. The Beatles, o como ha pasado la historia, el álbum blanco, es una colección de 30 temas que van desde la música de salón de los años 20... Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Al heavy metal. Pasando por el blues. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already. Girl, you know the reason why. El disco inauguró la última gran etapa de los Beatles. En ella dieron un giro de 180 grados a los álbumes con una gran producción, como el Sgt. Pepper's, el Revolver o Magical Mystery Tour, y optaron por sacar álbumes con una producción más sencilla, aunque eso supusiera que muchos de los nuevos temas de los Beatles fueron grabados en solitario. Muchos consideran esta ensalada de estilos como una analogía a los eventos que ocurrieron entre bastidores. Algunos de ellos marcaron esta última gran etapa del cuarteto de Liverpool. En primer lugar, la creación de Apple, una empresa discográfica que sirvió para canalizar gran parte de sus composiciones y de lanzar la carrera discográfica de nombres como Badfinger, James Taylor o Mary Hopkin. A pesar de llamarse simplemente The Beatles, las sesiones mostraron que el grupo estaba muy lejos de un supuesto sentimiento de unidad. La banda utilizó tres estudios distintos para grabar y mezclar el álbum. Una depresión de Ringo Starr hizo que dejara el grupo durante varias semanas. De hecho, es Paul McCartney quien se sienta detrás de la batería en los primeros cortes del álbum. George Harrison resumió muy bien las razones de los casi 30 temas del álbum en la serie Anthology.
¿Qué haces cuando tienes tantas canciones y quieres grabarlas para que puedas escribir más? Había mucho ego en esa banda y hubo muchas canciones que tendrían que haber sido ignoradas o publicadas como carabe.
John Lennon, como él mismo cantó en el disco, estaba cansado. Su divorcio con su primera mujer y su cada vez mayor adicción a la heroína fueron los detonantes de esta sensación, pero surgiría un nuevo problema. John Lennon conoció al artista de vanguardia japonesa Yoko Ono en una galería de arte. Desde entonces, Yoko Ono acudía al estudio, violando una regla de oro no escrita que llevaba vigente desde el primer día en que los Beatles entraron en el estudio, en enero de 1962. Por todo esto, los Beatles no acudieron a Abbey Road de la mejor de las maneras, pero las semillas del disco blanco se plantaron mucho antes y a muchos kilómetros de allí. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly. As they slip away across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. En la primavera de 1968, en pleno empacho del verano del amor, los Beatles viajaron a Rishikesh, una provincia en India. El objetivo del cuarteto de Liverpool fue acudir a un curso de meditación de la mano del gurú indio Maharishi Mahesh Yogi. Junto a los Beatles viajaron el cantautor Donovan, la actriz Mia Farrow y su hermana Prudence. Unos meses más tarde, en mayo de 1968, George Harrison reunió a sus compañeros de banda en su casa en Esher, cerca de Surrey, para trabajar las demos acústicas de las canciones que habían compuesto en la India. Años más tarde, en el recopilatorio Anthology, salieron a la luz muchas de estas demos. Algunas de ellas sufrieron cambios drásticos antes de ser incluidas en el disco blanco. Cuando los Beatles volvieron a Abbey Road, el productor de la banda, George Martin, no sabía qué hacer con tantas canciones. Años más tarde, dijo que el álbum podría haber sido mejor de haberse grabado como un álbum sencillo.
Cuando grabamos el disco blanco, pensé que podríamos haber hecho un buen álbum sencillo en vez de doble. Pero muchas personas que conozco creen que es uno de sus mejores discos.
El disco blanco empezó a grabarse en el verano de 68, pero a medida que el verano se terminaba, las tensiones y discusiones se multiplicaron. Tanto George Martin como el ingeniero de sonido Jeff Emerick, responsable de grabar la música de los Beatles desde su primera sesión en febrero de 1963, abandonaron el proyecto por el mal ambiente en el estudio. Los Beatles empezaron a mostrar signos de falta de creatividad y se dejaron llevar por la improvisación. Así lo demuestran las numerosas tomas de varias canciones y las versiones de temas que casi llegaban a la media hora. El Beatle que más odió el proyecto fue quien lanzó el primer salvavidas. George Harrison pensó que la solución pasaba por añadir a gente a la banda. Por eso llamó a su amigo Eric Clapton para tocar el solo de la guitarra de While My Guitar Gently Weeps. Los Beatles empezaron a ensayar el tema de George Harrison, pero no se lo estaban tomando en serio. Harrison volvió a casa bastante decepcionado. Al día siguiente, Harrison y Eric Clapton condujeron hacia Londres y Harrison propuso que su amigo tocasen el tema. «Nadie toca con los Beatles», dijo Eric Clapton. Pero Harrison insistió y Clapton acabó acercándose a Abbey Road. La estrategia de Harrison funcionó y el cambio en el ambiente fue tal que al año siguiente el guitarrista la repitió. Esta vez llamando a Billy Preston para encargarse de los teclados del álbum Let It Be. Para ese disco, Harrison abandonó el grupo y Lennon propuso llamar a Clapton para sustituir a George. La respuesta de mano lenta fue esta.
Las ventajas e inconvenientes de estar en una banda así eran muy extremos. Había veces que eran la familia más cercana que tenías, pero a la vez la crueldad era incomparable.
El 14 de octubre terminaron las sesiones del álbum blanco. Se iba a llamar Una casa de muñecas. Las diferencias con el Sgt. Pepper's saltaban a la vista. Frente al colorido collage de Peter Blake, los Beatles encargaron la portada al artista Richard Hamilton, que optó por una funda transparente. Hamilton fue quien propuso llamar al LP The Beatles, ya que nunca se había publicado un disco bajo ese nombre. Después de una reunión con Paul McCartney, se optó por una funda en blanco con el nombre de Beatles en relieve. El artista también quiso incluir un elemento que fuese rompedor, un código de números, como si el álbum fuera una edición limitada. Los Beatles se quedaron con las primeras copias. El disco número uno se lo llevó John Lennon. Algunos autores creen que la mezcla de estilos en el álbum blanco es una de las razones por las que cuando se publicó no fue del todo bien recibido por la crítica, pero los propios Beatles no pudieron negar la evidencia de que era el principio del fin. Así lo reflejó John Lennon en una entrevista años antes de su muerte.
Fue evidente en el disco blanco. Creo que ya se veía venir en la India, que iba a ser una muerte lenta.
50 años más tarde, la crítica opina que la variedad del álbum blanco es una de sus debilidades, pero incluso las canciones más sencillas ganan fuerza en el contexto de lo variado de sus temas y consiguen impactar en el oyente de distintas formas. Así lo demuestran el gran número de playlists en Internet que pretenden recoger lo mejor del álbum blanco en una lista de 10, 12 o 14 canciones. Con todo, The Beatles marcó una nueva época en la carrera del cuarteto de Liverpool, un gran inicio para la etapa final de uno de los mejores grupos de la historia. Oh, oh.